ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
The turns and curves of Ferngully, from Bagua to Hinsdale. This is the mighty quantic sound. Terrible sound.
Todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Una edición de ese noticiero que se hace pues con los reportes que dan varios de los portales de los colectivos, colectivas de medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, desde varias partes de América Latina y el mundo. Y bueno, pues hoy les traemos un resumen bastante interesante. Pero bueno, vamos primero a presentarnos.
Con ustedes Pancho.
Y de este lado está Evo, que los acompañaremos el día de hoy en la chismografía de estas notas periodísticas. Y bueno, vámonos ahora con el menú informativo. Y hoy, lunes 13 de agosto, tenemos las siguientes noticias. En Estados Unidos hay una declaración del colectivo Voices and Movement en apoyo a la huelga que iniciará el 21 de agosto en las cárceles los presos allá de Estados Unidos, que pues ya no es, ni siquiera es una lucha aislada, ¿no? Sino ya tienen varias movilizaciones luchando contra la esclavitud y el maltrato en las prisiones estadounidenses. Uno de los países, el país donde más presos hay en el mundo, ¿no? Y vamos a tener información de Voices and Movement, que nos ha estado compartiendo la cobertura a esta huelga y que bueno, pues ahora nos comparte también esta declaración política.
Y desde Argentina nos comparten apostasía colectiva, largas filas en el lado verde para renunciar a la Iglesia Católica. Esta es información de Infobae. También vamos a estar leyendo de San Cayetano Abortero de la portal Causa en la Red.
Y nuevamente en Estados Unidos vamos a hablar de dos notas, una que nos comparte de nuevo Voces en Movimiento, que es activista de 18 años de Occupy ICE, enfrenta deportación y nos trae este reportaje de estos chicos que pues han intentado ocupar el espacio ahí donde fueron deportados estos niños que fueron enjaulados. Y bueno, vamos a tener información y también un artículo que nos comparte Nodo50.org, una entrevista a Lane Brown, un ex dirigente de las Black Panther Party o del partido de las Panteras Negra. Y bueno, pues nos relata un poquito también de la lucha que han tenido estos grupos. Y más ahora que pues está conmemorando el Agosto Negro, también les tendremos por aquí algunas de las actividades que se van a estar realizando en estos días por parte de los colectivos solidarios en México.
Y desde el portal Radio Temblor nos comparten el artículo Victoria Judicial para Comunidades de Molletero, la minería no va, la resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica.
Y bueno, también en Francia nos comparten una nota que nos alegra. Aparece un portal que se llama mutu.medialibres.org y en él intentan compartir ahí los esfuerzos de comunicación de abajo de esta Francia que está luchando también contra el capitalismo, como son nuestros compañeros de la SAD, entre otros. Y bueno, pues como su nombre lo indica, de medias libres, ¿no? Le mediado libre. Y bueno, pues un saludo para todos nuestros compañeros allá en las Francias. Y pues enhorabuena este tipo de espacios, que ya de por sí hay otros, hay muchos, varios, como el de la SAD, lasad.nadir.org, o Indie Media Francia, Indie Media París, perdón, entre otros. Pero bueno, pues bienvenidos a estos esfuerzos de los medios de abajo.
Y bueno, con la noticia con la que nos despertamos es que ayer domingo 12 de agosto murió en París, Francia, el activista e intelectual Samir Amin. Murió a sus 86 años el pensador marxista egipcio, uno de los economistas más prominentes del mundo, autor de entre otros libros de Salir de la crisis del capitalismo o Salir del capitalismo en crisis.
Y ya para ir cerrando las noticias internacionales, una nota de liberaciondelamadretierra.org que nos dice: la comunidad liberadora expulsa ejército y SMAP de Canaima. Y bueno, pues allá en el Cauca, en el suroccidente de Colombia, pues aquí dice que la madre tierra expulsó a la fuerza pública, ¿no? Suena bastante bonita la nota. Hasta me acuerdo de una película, la de Narnia, ¿no? Donde los árboles le dan de cachetadones a los malos. Pero bueno, pues es una nota que vamos a compartir de Liberación de la Madre Tierra.
Y desde el portal de cortamortaja.com.mx nos comparten el artículo Corredor del Istmo será la columna vertebral de las zonas económicas especiales. Asumen varios expertos en la materia.
Y también vamos a tener una nota de la Fundación Rosa Luxemburgo, quien se ha destacado por su trabajo también en la promoción y desarrollo del software libre. Y bueno, pues ellos nos comparten un artículo de opinión que se titula Telecomunicaciones Independientes en Resistencia.
Y desde Oaxaca, el movimiento agrario indígena zapatista denuncia los asesinatos ocurridos en Santa Catarina, Yutandú. Esta es una información que nos comparte el Congreso Nacional Indígena.
Y en la Ciudad de México, el asesino de Lesbi se ampara y pide que se le juzgue por homicidio, no por feminicidio. Esta es una nota de CIMAC Noticias, un portal feminista dedicado a las noticias y en torno a violencia de género particularmente. Y bueno, pues una nota que indigna, ¿no? Que este personaje, este tipo nefasto, que primero intentó ocultar su crimen, ¿no? Intentó hasta pues vincular a otros grupos que ni al caso, ¿no? Para intentar decir quién, que otras personas habían asesinado a Lesbi, que pues era su compañera, ¿no? Era su expareja, y que tristemente este personaje la asesina. Y bueno, pues hoy nada más he puesto excusas y ahora jurídicas para intentar asumir pues su responsabilidad. Y bueno, vamos a tener esta nota de CIMAC Noticias en torno a Lesbi.
Y desde el portal de subversiones.com.org, más bien, nos comparten el artículo Estado de México entre el despojo y la corrupción. En este artículo nos habla de San Pedro Tlanisco, dignidad entre el despojo y la represión. Muy importante recalcar.
Puede dos años sin verte, tierra mía.
Y también vamos a tener información acerca de las actividades que se están llevando acá en la ciudad monstruo por el impulso del software libre, de los espacios Hack Labs, esos espacios de aprendizaje, no solo de autoaprendizaje, que pues autoaprendizaje lo puede hacer uno donde sea, ¿no? Hasta en su casa, sino de aprendizaje colectivo, ¿no? De manera colaborativa, solidaria, fraterna. y muchas de estas actividades pues son actividades que nos invita el Rancho Electrónico. En particular hay dos actividades, la pixelería del barrio y también el Debian Day, al cual nos están convocando. Les tendremos información.
Por muy lejos que me encuentre de mi tierra, no dejo de recordar.
Y el famosísimo portal Noticias de Abajo ML nos comparte el artículo La resistencia de lo propio frente a la imposición de lo ajeno. Y esto tiene que ver con el nombramiento de autoridades por el sistema normativo indígena de San Carlos Yautepec en Oaxaca. Vamos a tenerle más información.
Y bueno, pues ahora muchas notas en torno a Oaxaca y vamos a cerrar con una de ellas. La búsqueda terminará cuando encontremos al último desaparecido, dice Avispa Media en un artículo en torno al compañero Lucas, que ha sido un compañero que a la fecha se le sigue reclamando su presentación. Y bueno, pues es parte de la barra informativa que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues a ver, también tendremos ahí dos, tres invitaciones.
Sí, vamos, esperemos que se puedan quedar a escuchar todo el noticiero desglosado con la información más relevante que tenemos para este lunes. Ahorita vámonos con una canción. Vamos a empezar con una canción titulada Radio Marcos, de Jorge Reyes.
Listo. Buenas madrugadas, hoy es primero de enero de 1996 y este es el programa especial del Sistema Zapatista de Televisión Intergaláctica. Estamos transmitiendo vía satélite a Oventic, en el municipio de San Andrés, Sacamachén de los Pobres. Estamos en medio de una gran guerra que ha sacudido al México de finales del siglo XX. La guerra entre quienes pretenden la perpetuación de un régimen social, cultural y político que equivale al delito de traición a la patria y los que luchan por un cambio democrático, libre y justo. La guerra zapatista es solo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira a futuro y el olvido con vocación extranjera.
Pacifist in Mapuche in the Andes, Housewives, sexist feminist movement. Women alone in the metro at 10 p.m. Campesino without man, unemployed worker, doctor without practice, and, to be sure, Zapatista in the Mexican cities. In soon, Marcos is a human being, any human being in this world. Marcos is all the minorities who are tolerated, oppressed, resisting, exploding, saying enough.
Bueno, pues regresamos aquí a cabina, Noticias de Abajo. Vamos a iniciar con las noticias del día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con una nota de la huelga que se está ya preparando para el próximo 21 de agosto en los Estados Unidos. Una huelga de presos, una huelga en las cárceles. Y bueno, muchos se preguntarán cómo que en las cárceles se van a huelga. Y pues claro, primero no porque no es que se vayan de huelga de que hoy no van a ser presos, ¿no? Sino que hoy no van a ser explotados. Porque en las cárceles, y más en las de Estados Unidos, son pues fábricas de así como de trabajo forzado, ¿no? O sea, en eso se han convertido las cárceles, se han privatizado ya desde hace como 20 años. Desde entonces, pues en Estados Unidos se han llenado de cárceles por todos lados, ¿no? Complejos carcelarios enormes que es un super negocio. ¿Por qué le cobras al Estado por culpar a la gente, culpar particularmente a latinos y a negritos, ¿no? Y aparte, pues adentro te los pones a chambear, les pagas pues nada, ¿no? O sea, pero nada, realmente nada. Y ellos lo han llamado como la esclavitud y resulta que, bueno, la verdad es que de Estados Unidos no nos sorprende, al menos acá en México no nos sorprende muchas cosas, nada, ya casi nada, pero su propia constitución, en la enmienda, en la décima enmienda, o una de esas, pues dice que la esclavitud, bueno, cuando en su enmienda que dice que la libertad ya es para todos, dice menos los que estén en la cárcel. Entonces en las cárceles se permite la esclavitud en los Estados Unidos. Y luego entonces los empresarios, estos capitalistas de ahora, pues con todo a explotar a estos compas. Entonces la declaración del colectivo dice lo siguiente. Como voces en movimiento, un colectivo de medios libres y un espacio de información, difusión y organización política, enérgicamente apoyamos la huelga que iniciará este 21 de agosto en las cárceles, así como las demandas que esta huelga exige. Como un colectivo desde el cual buscamos amplificar las voces marginadas, más allá de los idiomas, de las fronteras y los muros. Estamos en total solidaridad con la gente encarcelada a lo largo de los Estados Unidos y en el mundo. Estamos en contra de los sistemas carcelarios que deshumanizan, aíslan y explotan. Entendemos que el sistema carcelario es un componente fundamental dentro de los sistemas capitalistas, imperialistas y racistas. El sistema de prisiones cumple un rol esencial en la explotación, el control, la represión y todo lo que se hace en contra de las personas y comunidades vulnerables. Contra aquellos en resistencia, el sistema penitenciario cumple también con una función elemental. Aterroriza y reprime la organización comunitaria y la disidencia política. Apoyamos firmemente las 10 demandas de la huelga en las cárceles, al lado de las acciones valientes que están siendo organizadas por la población encarcelada en el contexto de esta huelga. Como un colectivo de medios libres, buscamos facilitar el diálogo y la organización entre movimientos y comunidades que se organizan para la abolición de las prisiones, la policía y las fronteras. Esencialmente buscamos amplificar las voces de aquellas poblaciones y comunidades que han sido encarceladas y que se encuentran en una lucha de resistencia desde abajo. Comprendemos que la gente más afectada y reprimida por estos sistemas es la misma con la capacidad de desmantelarlos. Con amor y solidaridad, voces en movimiento. Y bueno, pues también lo traen ahí al inglés. Y pues un portal que nos ha ayudado también a romper esta frontera idiomática y esta también, pues, cerco informativo, ¿no? Sin duda. Porque si usted ve ahorita CNN, la BBC, el que quiera, yo creo, ¿quién estará hablando de la huelga de prisiones en Estados Unidos? Casi nadie o nadie, porque para ellos no importan nadie, ¿no? Los de abajo. Pues vámonos con más información y agradecemos a voicesandmovement.org.
Y ahora vamos con información de infobae.com, en el que nos comparten apostasía colectiva, largas filas en el lado verde para renunciar a la iglesia. Muchas personas que fueron a manifestarse en favor del aborto firmaron las planillas que llevó la coalición argentina por un estado laico para desafiliarse del credo. Y bueno, un grupo de chicas canta mientras hace una fila que no es para comprar hamburguesas ni pañuelos verdes. La hilera de hombres y mujeres es larga y tiene un motivo menos estético que filosófico. Se trata de personas, especialmente jóvenes, que esperan su turno para llenar el formulario que inicia la apostasía. Apostasía, es decir, la desafiliación a la Iglesia Católica. Cientos, quizás miles, sellaron este miércoles su renuncia a la fe. La convocatoria nació en las redes sociales y se materializó sobre una mesa modesta ubicada en Avenida de Mayo, casi en la esquina de Salta, decorada con carteles que invitaban a abandonar la religión católica y algunos memes convertidos en stickers, como el de San Cayetano, el patrono del trabajo, con un pañuelo verde atado al cuello. Mi familia es religiosa, mi papá es pastor apostólico y siempre pensé lo mismo desde que era chica, que yo no tenía nada que ver con todo eso, cuenta Camila Belén Scalisi, la chica de 21 años que llegó junto a su amiga Juana, quien explica que se enteraron por Facebook y fueron directamente a buscar el stand en la avenida. Y bueno, hay una, continúa el artículo, lo pueden revisar, y también tiene unas imágenes de la desafiliación a las... ¿Tenemos un audio también?
Sí, sí, tenemos un audio que es interesante porque es el una madre de la Plaza de Mayo que es súper religiosa. Este es el tercer link acá de nuestra escaleta. Y bueno, pues esta mujer, pues es de lo que comenta acá Panchop, que también decidió ya apostasiarse.
Entonces vamos a escuchar este audio de la abuela de la Plaza de Mayo sobre la desafiliación a la iglesia.
Estoy muy triste porque soy católica y me voy a apostatar. Quiero rechazar. No me sabía. Rechazar. Creo en Dios. Creo en Dios porque si no, no estaríamos acá todos. Porque hay Dios, cada una de ustedes con el Dios que tengan, puede ser musulmán, Alá o quien sea, como dice Luis Zamora. Bueno, pero me da vergüenza la Iglesia Católica, mucha vergüenza. Y miren que mi abuelita escolástica nació en el campanario de una iglesia, en Valencia, ¿no? Y ella ya decía: hay que hacer como los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ya, hace 100 años, o 120. Bueno, así que imagínense, hoy muestran que ellos hacen lo que no tendrían que hacer ni ellos ni nadie, meterse en la vida de los demás, ¿no? Y decir mentiras y ser hipócritas. Pero bueno, me da vergüenza. Pero sacando eso, que tiene solución, miren, yo soy optimista, ustedes me conocen, soy optimista, tiene solución. Yo puedo irme y hacer de cuenta que nunca fui católica.
Bueno, y esa información la pueden revisar en el portal de Caos en la Red, este audio que tenemos de la compañera. También tenemos a infobae.com, en el que están las declaraciones y la información, y latfem.org, donde también está este periodismo feminista para dar un artículo sobre un San Cayetano abortero. Vamos a darle un poco de lectura a este que se nos pasó. A Jesús es muy posible imaginarlo hoy en la calle con el pañuelo verde al cuello, dijo la teóloga feminista María de Ángeles Roberto en el cierre de su intervención en Diputados, justo un día antes de la votación de la Cámara de Senadores, el 7 de agosto. Es la procesión de San Cayetano y la movilización que las organizaciones sociales nucleadas en el tridente de San Cayetano realizan desde hace 3 años. ¿Es posible un San Cayetano abortero? Muchas de las organizaciones que componen el Triunvirato de San Cayetano, conformados por Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, forman parte de la campaña por el derecho al aborto y militamos por el aborto desde hace muchos años, expresó Magdalena Rocky, del Movimiento Popular La Dignidad, en la Secretaría de las Mujeres y la Diversidad de las STEP, y agregó que obviamente estaremos con nuestros pañuelos y muchos más, considerando que al día siguiente será la votación y la vigilia en el Senado. Para muchos puede no ser tan obvio. Jorge Bergoglio, máximo exponente de la Iglesia Católica, manifestó apenas dos días después de la media sanción en diputados que todos se escandalizan por lo que hacían los nazis por la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos. La desatinada comparación entre el aborto y el genocidio nazi corresponde al fervor con que la jerarquía eclesiástica contemporánea rechaza la práctica y debe leerse también en el contexto de la tirante relación entre la Iglesia Católica Argentina y el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, así continúa este artículo de la desvinculación del proceso, bueno, de la teología del aborto. Y bueno, lo pueden revisar completo en el portal latfem.org.
Y vámonos con más información. Y pues ahora le vamos a dar dos notas a los Estados Unidos. Y bueno, una nota que es de Voces en Movimiento acerca de un activista de 18 años de Occupy ICE que enfrenta deportación. Occupy ICE es el nombre con el que se conoce la serie de protestas en reacción a la política separacionista de la administración Trump. ICE, USA Immigration and Customs Enforcement, es el control de inmigración y aduanas. Y bueno, pues eso es una traducción, de hecho, del portal freedomnews.org.uk, y es una traducción de Gesentang Platz. El viernes pasado, ICE detuvo a un activista local en Occupy ICE San Antonio en represalia por su trabajo político. Sergio, alias Mapache, de 18 años, fue detenido mientras salía del campo de ocupación para ir a un paseo matutino. De acuerdo con el compañero de protesta anti-ICE, tres camionetas lo emboscaron en la carretera que está junto al campo. Antes de que un agente ICE comenzara a gritarle que estaba bajo arresto, Mapache llegó a los Estados Unidos, provincia de México, cuando era un niño de 2 años y se le otorgó el DACA, acción diferida para llegadas infantiles, una política migratoria de Estados Unidos que permite a los niños que lleguen al país ilegalmente un permiso temporal de permanencia. Él le explicó al oficial de ICE que recientemente había renovado su DACA, pero el agente dijo que ellos se lo habían revocado porque Mapache era una mala persona. En cuestión de horas, Mapache fue transferido al centro de detención Pearl Hall y después al centro de detención Webb en Laredo, Texas. Actualmente está detenido y espera una audiencia programada para octubre. La petición hecha en solidaridad con Sergio dice: esto es un acto de sanción estatal por parte de ICE. Mapache fue levantado durante una protesta pacífica en contra del inmoral y poco ético trato contra los migrantes por parte de ICE y del DHS. También los amigos de Sergio piensan que ICE planeó y dirigió su ataque un día antes de que su DACA anterior expirara y la renovación de su nuevo documento estaba pendiente. De acuerdo con la página en medios sociales en solidaridad con Mapache, él es un activista comunitario desde hace tiempo dedicado que se ha comprometido consigo mismo para luchar contra las deportaciones. Y bueno, pues ahí está, está. Dice cómo apoyar a Mapache al final de la nota. Dice: firma la petición y escribe a ICE demandando la liberación de Mapache. El link en detalles está en el portal de vocesenmovimiento.org. Y también sigue Free Mapaches Social Media para recibir información actualizada. Y la siguiente nota, que también es sobre los Estados Unidos, es algo más histórica. Esta anterior fue de denuncia. Y esta siguiente es una nota que primero lo hace un colectivo muy bueno, muy recomendable, de Francia, que se llama lacent.cat. Ahí sacan noticias de Israel, de... pues toda la movida ya en Europa, en el Medio Oriente, en fin, bastante interesante y bueno. Pero en esta ocasión sacaron una entrevista a Lane Brown, el dirigente de Black Panthers Party, de las Panteras Negras, y lo retoma el portal Nodo50.org y nuestra compañera María Colera Inskausti lo traduce al castellano. Y bueno, pues Elena Brown es una autora de la autobiografía Una Cata de Poder, Historia de una Mujer Negra, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo 2015, y actualmente se dedica a la lucha contra el complejo penitenciario industrial de Estados Unidos. Y a pregunta expresa de la entrevista dicen: dices que nuestro objetivo era lograr la liberación de los negros, no la igualdad ante la ley, lo que suponía aceptar el sistema tal cual era. ¿Cómo valoras en este sentido el movimiento Black Lives Matter? Bueno, en primer lugar preguntaría, ¿qué es esto? ¿Es un movimiento? No me suena que sea un movimiento. Voy haciendo esta pregunta en todas partes y esta gente se enfada mucho conmigo, pero a mí me da, ya que no están haciendo nada. No puedo entender cómo se le puede decir movimiento. ¿Qué nos hace pensar que este hashtag haya evolucionado hasta convertirse en un movimiento? Pero es que a pesar de que se pudiera calificar como una iniciativa organizada, ¿qué hacen? ¿Cuál es su objetivo? La mayoría de la gente de BLM apoyó a Hillary Clinton. ¿Cómo puedes ser negro y apoyar a Hillary Clinton? Empezaron con una iniciativa para denunciar la brutalidad policíaca y no era más que eso. Después evolucionaron con lemas como manos arriba, no dispares. ¿Qué pensamiento más revolucionario, eh? Veo que no dice nada sobre cuestiones relacionadas con cambios fundamentales, ni que tengan una agenda, que hagan ninguna acción en este sentido. Y le pregunta nuevamente a Lane Brown, en la misma línea, ¿qué piensas sobre el feminismo liberal? Y ella responde, el movimiento feminista en Estados Unidos está dominado por ideas burguesas blancas. Te hablan de derechos reproductivos, pero sin recordar que las tan honorables Margaret Sanger, que nos dio la planificación familiar, era realmente una eugenicista, partidaria de eliminar ciertas poblaciones, y que las primeras clínicas de interrupción del embarazo las abrieron precisamente en Harlem. Por otra parte, cuando hablan de romper el techo del cristal, lo que quieren decir realmente es que quieren participar en el ámbito empresarial y que quieren igualdad para oprimir en igualdad de condiciones, entre otras, a otras mujeres. Igualmente en este movimiento no encontrarás prácticamente a ninguna mujer negra o latina. En la práctica se trata de un movimiento de mujeres blancas y así ha sido en la primera ola, en la segunda ola y en la tercera. Fuertes declaraciones, dirían por ahí. Y bueno, pues pueden encontrar toda la entrevista completa, que le hacen acá dos, tres preguntas acá fuertes. Y lo encontrarán en el portal Nodo, bueno, info.nodo50.org, y también en la página, si lo quieren en el idioma original, en www.lacent.cat. Y bueno, pues el artículo se llama Entrevista a Lane Brown, el dirigente de Panteras Negras.
Y ahora vámonos con más información, ahora del portal de Radio Temblor, por el colectivo Voces Ecológicas. Vamos a darle lectura. Victoria judicial para comunidades de Molleturo, la minería no va. La resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica Río Blanco en zonas de páramos y territorios de las comunidades de Molleturo obtuvo una nueva victoria judicial al ratificarse la sentencia de primera instancia otorgada por el juez Paul Serrano el 1 de junio de 2018, con la cual se declaraba la vulneración al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, a pesar de que los ministerios de minería y ambiente insistían en que se habían realizado socializaciones y eso bastaba. Por lo tanto, se ordenó la suspensión del proyecto minero hasta que la consulta sea realizada, siendo esta medida la reparación al derecho vulnerado. Sin embargo, el Ministerio de Minería y la Procuraduría General del Estado apelaron dicha sentencia y en la audiencia de apelación su discurso giró hacia el argumento de que esas comunidades no son susceptibles de la consulta previa, pues no son comunidades indígenas. Tras la audiencia de apelación el 23 de julio de 2018, se organizó por parte de organizaciones sociales y comunidades de Molleturo con una vigilia, la cual consistía en un campamento permanente frente a la Corte Provincial de Justicia hasta que fueran notificados con la sentencia. La decisión del Tribunal de la Sala de lo Mercantil y lo Civil de la Corte Provincial del Azuay, a más de ratificar la sentencia de primera instancia, revoca la medida de reparación realizar la consulta, pues esta ya no podría ser previa. Sin embargo, valida los resultados de la pregunta 5 sobre minería de la consulta popular de febrero de 2018, convocada por Lenín Moreno, en la cual más del 68% de la población de Molleturo se manifestaba a favor de la prohibición de la minería metálica. Esta sentencia significa la última instancia en vía ordinaria. Y aunque el gobierno ecuatoriano podría presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, a esta no le corresponde manifestarse sobre el fondo del asunto, sino una revisión formal, precautelando que el debido proceso no haya sido vulnerado. Al sol de hoy, las personas de las organizaciones y comunidades se encuentran a la espera de la ejecución de la sentencia y que esta quede en firme para su cumplimiento. Y bueno, pues un triunfo más, no sin contar con la amplia resistencia y lucha popular acá en Perú. Vámonos con... o Panamá más bien, ¿no? Panamá. Vámonos con más información.
Y bueno, continuando con la información, ahora una nota que nos comparten... que les compartimos nosotros, y que es el hecho de que se acaba de conformar, o se está haciendo público, la aparición de un nuevo portal que se llama mutu.medioslibres.org, y dice: esta red llamada Mutu es un proyecto simple, el intento de compartir nuestras experiencias y reunir una serie de dispositivos técnicos, un conjunto de recursos y prácticas que asocia por el momento 15 sitios bastante diferentes en su funcionamiento, en la composición de su colectivo de animación o por el espacio en el que están inscritos. Sin embargo, estos sitios comparten una serie de características. Uno, pues publicación participativa, se invita a cualquier persona o grupo local interesado por los objetivos del sitio a proponer sus artículos. Dos, ayuda con la publicación, el grupo puede ayudar a formatear artículos escribiendo a través de una interfaz de moderación que permite intercambios. 3, la apertura, el sitio no es propiedad de un grupo o colectivo, refleja la diversidad de ideas y prácticas que cruzan las luchas locales. 4, ideas políticas antiautoritarias desde una perspectiva emancipadora, anticapitalista y antidominación. 5, el deseo de difundir lo más ampliamente posible los artículos publicados. 6, el anclaje en el contexto local, en el diseño y en su funcionamiento. Y 7, asistencia mutua entre los sitios similares. Y bueno, pues una forma práctica de reflexiones e intercambios sobre los temas de información en las luchas, sobre las dificultades y éxitos encontrados en la animación de dichos sitios, la escritura, etcétera. Un aspecto técnico, el desarrollo de una interfaz de sitio predeterminada, la posibilidad de alojamiento de internet compartido, el intercambio de conocimiento y asistencia diversa tanto en seguridad como en ergonomía. Y bueno, pues este proyecto se llama mutu.medialibres.org y pues ahí nos invitan a participar. Pues es un espacio francófono, ¿no? Está en francés, pero bueno, pues para aquellos que les den. Y bueno, pues que habla un poquito, ¿no?, de esta construcción que se está haciendo abajo de medios independientes. Y bueno, aquí lo que nos demuestra primero es que ya habían muchos medios independientes, libres, autónomos o como se llamen allá en Francia. Y este esfuerzo simplemente es agrupar esas fuercitas, ¿no? Una radio comunitaria no va a cambiar un país, pero 1,000 radios, 1,000,000 de radios comunitarias, pues sí, ¿no? O sea, ¿y por qué? Pues porque inciden en esas comunidades pequeñas. Y pasa así con este espacio que agrupa a 15 espacios de información, entre los que se encuentran pues varios como parislutes.info, rebelión.info, manifest, entre otros. Y bueno, pues vamos a estar atentos ahí a lo que estén publicando.
Y ahora vámonos con información de Avispa Media, en el que nos comparten el artículo, bueno, la noticia: fallece a sus 86 años el economista marxista Samir Amin. Y bueno, tiene el domingo 12 de agosto, falleció en París, Francia. Murió el activista intelectual Samir Amin, murió a los 86 años, geopolítico, marxista, economista y uno de los más renombrados a nivel mundial. Entre, bueno, y aquí tienen una bueno, dice, en este libro reflexionaba el de salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis, en el principio de la acumulación sin fin que define al capitalismo es sinónimo de crecimiento exponencial y este, como el cáncer, lleva a la muerte. Amin nació el 3 de septiembre de 1931 en El Cairo, de una familia de padre y madre médicos. Es considerado como renovador del marxismo y figura central de las ciencias sociales actuales. Y bueno, aquí tienen una entrevista que le hicieron, vamos a leer un extracto. Quisiéramos enfocar este intercambio en tres problemáticas distintas, pero relacionadas: su visión del mundo y las posibilidades de cambiarlo, su propuesta conceptual política y política en torno a la imposición del capitalismo y la desconexión del mismo y el análisis del contexto mundial, visto especialmente desde el Oriente Medio y África. ¿Cuál es su visión del mundo visto desde el sur y desde una perspectiva del sur? Y dice, para responder a esta pregunta, que no es nada sencilla, es necesario dividir el tema en tres partes. Nos interrogamos primeramente sobre cuáles son las características importantes y decisivas del capitalismo contemporáneo. No el capitalismo en general, sino del contemporáneo, que tiene de nuevo realmente, qué es lo que lo caracteriza. En segundo lugar, enfocaremos la naturaleza de la actual crisis. Más que una crisis, yo la defino como una imposición del sistema capitalista contemporáneo. En tercer lugar, en este mismo marco, analizaremos cuáles son las estrategias y las fuerzas reaccionarias dominantes, es decir, del capital dominante, de la triada imperialista, Estados Unidos, Europa, Japón, y de sus aliados reaccionarios en el mundo entero. Solamente hablando, habiendo comprendido esto, podemos dimensionar el desafío al que el desafío al que se enfrentan los pueblos del sur, tanto en los países emergentes como en el resto de los países. Mi tesis sobre la naturaleza del sistema capitalista contemporáneo, que de modo más modesto la llamaré hipótesis porque está abierta a discusión, es que hemos entrado a una nueva fase del capitalismo monopólico. Se trata de una etapa cualitativamente nueva, pautada por el grado de centralización del capital, cuya condensación llega a tal punto que hoy en día el capital monopólico lo controla todo. Claro que el concepto capital monopólico no es nuevo, fue acuñado a finales del siglo XIX y de hecho este se desarrolló como tal, a través de distintas fases sucesivas durante todo el siglo XX, pero es a partir de los años 70 y 80 que despunta una etapa cualitativamente nueva, pues antes existía pero no lo controlaba todo. En la actualidad ya no existe ninguna actividad económica capitalista que sea autónoma o independiente del capitalismo monopólico. Este controla todas y cada una de las actividades, aun aquellas las que conserva una apariencia de autonomía. Un ejemplo de entre muchas es la agricultura en los países capitalistas desarrollados, donde es controlada por los monopolios que proveen los insumos, las semillas seleccionadas, los pesticidas, los créditos y las cadenas de comercialización. Eso es decisivo en un cambio cualitativo al que yo llamo de monopolio generalizado, es decir, que se extiende a todas las esferas. Esta característica provoca consecuencias sustantivas e importantes. En primer lugar, se ha desvirtuado completamente la democracia burguesa, pues si antes se fundamentaba en una posición izquierda-derecha que correspondía a alianzas sociales más o menos populares, más o menos burguesas, pero diferenciadas por sus concepciones de la política económica, en la actualidad, en Estados Unidos, por ejemplo, republicanos y demócratas, o en Francia, socialistas de la corriente de Hollande y la derecha de Sarkozy, son lo mismo o casi lo mismo. Es decir, que todos están alineados a un consenso que es el mandato del capital monopólico. Y bueno, así continúa esta entrevista, muy buena entrevista que nos comparte el portal de Avispa Media a sus 86 años y fallecimiento de Samir Amin. Vámonos con más información.
Y bueno, ahora vamos con más información. Ahora vamos a Colombia, donde un artículo del portal Liberación de la Madre Tierra.org nos informa: la comunidad liberadora expulsa ejército y ESMAD de Canaima. Esa tarde, la comunidad que libera a la Madre Tierra desde la Emperatriz Norte del Cauca, suroccidente de Colombia, expulsó a la fuerza pública que había llegado desde el mediodía con la intención de atacarnos y hacernos correr. Los hechos ocurrieron exactamente en la finca Canaima, 3 kilómetros abajo de la Emperatriz, tierra que también está en proceso de liberación y donde hay un gran tajo en el que ya no crece caña y en cambio crecen maticas y animales. Desde el miércoles 8 de agosto, la seguridad privada de Incauca anda en plan de hostigar a los liberadores que bajan a Canaima a los labores de cuidado de plantas y animales. Ese día hicieron disparos sin consecuencias para los compañeros. Ha sido muy difícil que los hermanos que hacen la vigilancia privada comprendan que estas tierras son nuestras y que nuestra pelea no es contra ellos. Pero bueno, seguiremos. Al mediodía de hoy, 10 de agosto, empezó a llegar el ejército, la seguridad privada y finalmente SMAT, la policía antidisturbios. En total llegaron 6 camionetas y 2 camiones de la fuerza pública. Nombre que hemos ya dicho no aplica porque son ejércitos privados al servicio de Ardilla Lule, empresario cañero, uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes. Al tiempo que llegaban los guardianes de Ardilla Lule, la comunidad también fue llegando y, como dicen los mismos soldados, brotaban de la tierra como hormigas. Llegó mucha gente de las veredas cercanas porque cuando se trata de ataques a la liberación, la gente deja lo que esté haciendo por ir a luchar. También llegó refuerzos de otros puntos de liberación y existe todo un plan para moverse a respaldar. El caso es que los ejércitos privados de uno de los hombres más ricos del mundo, pagados con dineros públicos, eso sí, dispararon gases y balas contra la comunidad que en ningún momento retrocedió. Un liberador fue herido levemente en una pierna. Un compañero visitante se admira de que la gente ande en medio del gas como si nada. Los encargados de la poderosa cauchera entraron en función y detuvieron el avance de los ejércitos armados. La comunidad avanzó y a punta de poderosa los ejércitos armados fueron retrocediendo hasta que finalmente fueron expulsados de Canaima hacia las 4:30 de la tarde. La comunidad se reunió a celebrar una nueva hazaña en el camino de la liberación. Hoy, 10 de agosto del 2018, damos a conocer al mundo que Canaima es también tierra en proceso de liberación y que los ejércitos armados hasta los dientes retroceden ante la dignidad que libera a la madre tierra. Proceso de liberación de la madre tierra, pueblo NASA, Norte de Cauca, Colombia. Y sí, pues la nota bonita, ¿no? Aparte, sin ambigüedades, no sé, no sabemos si se llaman así, a lo mejor se llaman Liberación Madre de la Tierra AC o algo así. Pero bueno, pues bien declararse liberadores de la madre tierra, que sea un proceso de liberación lo que están haciendo. Y pues súper bien que echen afuera a estos ejércitos que pues están haciendo, pues como dicen, ¿no? Una chamba nefasta a los malos gobiernos, a los malos gobernantes, y a estos capitalistas nefastos. Y bueno, enhorabuena, esto pasó allá en Colombia y la página se llama liberaciondelamadretierra.org.
Bueno, y ya con eso terminamos las noticias nacionales, más bien internacionales. Vámonos con una canción para que descansen un poco de nuestras voces. Vámonos con una, ahora recordando pues esta huelga por la libertad de, huelga por la dignidad humana en las cárceles de Estados Unidos. Vamos a poner a un grupo muy conocido allá en Estados Unidos, Rage Against the Machines. Esta canción es Freedom.
Come on! diagonal. 3 billion gone, come on. Cause you know they're counting backwards to zero. Environment. The environment exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement.
Y ahora regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo ML, en el que continuamos ya ahora desde el ombligo del monstruo, donde todas las noticias tienen que ver con México, y desde nuestra realidad nos comparten el artículo Corredor del Istmo será la columna vertebral de las zonas económicas especiales. Esto nos lo comparte el portal Corta Mortaja, cortamortaja.com.mx, para el que lo quiera revisar. Vamos a leerlo. El corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec, que pretende relanzar el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, será la columna vertebral de las zonas económicas especiales establecidas en el sureste del país y hará competitividad la región con el canal de Panamá, señalaron expertos. Marcos Teurel, director del puerto de Coatzacoalcos, dijo que el corredor ferroviario el sureste del país se puede convertir en la bisagra comercial entre Estados Unidos y China, aunque el tren conectaría esta terminal con la de Salina Cruz, donde están establecidas dos zonas económicas especiales. Teurel apuntó que de llegar a funcionar el proyecto a su máxima capacidad habría una ventaja internacional y aumentaría el ingreso per cápita en la zona. El experto destacó que las zonas económicas especiales existen beneficios fiscales de no pago de impuestos por 10 años y tasa cero de IVA. Y cuando empresas ubicadas en las zonas compren artículos del resto del territorio nacional. Asimismo, no hay IVA para las transacciones realizadas dentro de estas zonas económicas. Y bueno, continúa así el experto. Esta es información que retoma del Financiero. Y bueno, la relevancia no es lo que realmente está diciendo este experto, que mejoraría la el ingreso per cápita y todo esto, sino que este es un proyecto que se ha querido instaurar en México desde la era del porfiriato, cuando se dio todos estos avances en las líneas ferrocarriles en México y que se impulsaron por toda la república. La zona más estrecha del país, siendo el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, sería ahora donde lo quieren impulsar como un canal territorial transcontinental. Bueno, mares, o sea, atravesaría los mares, transnacional, pues. El caso es de que muchas de las comunidades que están asentadas en estos territorios no contemplan esto como un desarrollo, sino como una afrenta a sus usos y costumbres, a su forma de vida originaria, a sus lenguas, a su cultura en general, y realmente trastocaría todos estos valores que están asentados en las zonas: el derecho al agua, el derecho al campesinado, el derecho a la salud. También se verían afectados fuertemente de instaurarse todos estos proyectos de zonas económicas especiales, que más que lucrar, más bien lo único que hacen es lucrar con el interés económico nacional, y dejan poco para la terciarización de los pobladores, dejándolos simplemente en la falsa reproducción social de su vida y dedicándolos a trabajar como obreros en estas zonas económicas especiales. Y bueno, esperamos que las comunidades se mantengan fuertes frente a este proyecto y logren echarlo para atrás y que no avance este proyecto de tren transísmico, que generaría fuertes impactos medioambientales, sociales, políticos. Y bueno, si los económicos son los únicos que se vieran, tal vez sería benéfico, pero hay muchos más que no se contemplan, como los derechos de las comunidades indígenas. Vámonos con más información.
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos con la siguiente nota, que nos dice, más bien que es una invitación a ver un video documental que han subido a la red nuestros compañeros de la Fundación Rosa Luxemburgo, y el cual está dedicado al tema telecomunicaciones independientes en resistencia. Hacen ahí varias entrevistas a comunicadores y promotores de comunicadores comunitarios y promotores de software libre y herramientas autónomas de comunicación. Y bueno, pues esto a través de la página Rosa Luxemburgo, de la página de Rosa Luxemburgo, pero la página es rosalux.org.mx, y ahí podrán encontrar tanto este documental como parte de las actividades que hacen constantemente nuestros compañeros en torno a la promoción de estas herramientas autónomas de construcción. Y bueno, pues será eso, compartir este video documental que ahora están circulando también ya en las redes sociales y que, repetimos, se titula Telecomunicaciones Independientes en Resistencia.
Y ahora tenemos un comunicado de denuncia del Movimiento Agrario Indígena Zapatista por los asesinatos ocurridos en Santa Catarina, Yutandú. A los medios de comunicación, a la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos sociales y en resistencia, a los pueblos indígenas y el mundo. El Movimiento Agrario Indígena Zapatista condenamos los asesinatos cometidos ayer 8 de agosto en la zona de Santa Catarina, Yutandú, en el municipio de Tezoatlán, más bien, de Segura y Luna, Oaxaca, donde perdieron la vida 6 personas, entre ellas un menor de edad. Manifestamos que este hecho están involucrados intereses mezquinos y buscan generar un ambiente de tensión y violencia, como ha pasado en la región y en el estado. Detrás de estos actos hay prebendas que negocian y sacrifican al pueblo a cambio de sus fines económicos y del control social que se ejerce sobre comunidades que buscan construir sus propias formas de organización. Exigimos al gobierno, estado y al gobierno federal una investigación pronta y la detención de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y les damos nuestra condolencia. Expresamos que las personas no son propiedad de nadie, basta ya de perpetuar la impunidad. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nosotros los pueblos, ¿qué podemos celebrar? Miramos cómo la violencia se vuelve una herramienta del Estado para generar miedo, temor y control sobre nuestros pueblos y territorios. Atrás de esto se anuncia el despojo, la persecución y violencia. El camino será largo, la lucha de nuestros pueblos apenas comienza. Justicia para las víctimas de este cobarde asesinato, justicia para sus familiares. Movimiento Agrario Indígena Zapatista.
Y bueno, más información nos informa CIMAC Noticias. Asesino de lesbi se ampara y pide que sea juzgado por homicidio y no por feminicidio. Y bueno, pues este portal de periodismo con perspectiva de género nos dice lo siguiente en una nota de Jacel Zamora Mendieta. La defensa legal de la expareja de lesbi Berlín Osorio presentó un amparo para que se le juzgue por el delito de homicidio y no por feminicidio, informó en entrevista como CIMAC Noticias una de las abogadas de la familia, Sayuri Herrera Román. Explicó que la defensa del presunto feminicida Jorge Luis González Hernández presentó un amparo previo al inicio de la etapa del juicio oral en la que presentarán las pruebas para acreditar si la joven de 22 años de edad fue víctima de feminicidio el 3 de mayo del 2017. Cabe recordar que la Procuraduría General de Justicia cambió su hipótesis sobre cómo ocurrió el feminicidio de la joven en Ciudad Universitaria, dejando atrás la teoría de que tomó el cable del teléfono para suicidarse frente a su expareja sin que él la detuviera. Y rectificó, Jorge Luis tomó el cable y la asfixió como el acto más extremo de una serie de violencias económica, psicológica y física que ejerció contra ella en su etapa de menos de un año como pareja. No obstante, la defensa de Jorge Luis argumentó en el amparo que a este se le debe juzgar por el primer delito al que se le vinculó a proceso, es decir, por homicidio en condición de omisión, es decir, por no evitar que lesbi se suicidara, como lo determinó en un inicio la Procuraduría. Herrera Román, quien es uno de los representantes legales de los familiares de la víctima, señaló que las probabilidades de que este amparo se admita son pocas porque ya cuentan con la sentencia de la Quinta Sala Penal del tribunal. A pesar de esta sentencia, la defensa legal de Jorge Luis insiste en que él no cometió el feminicidio. En todo caso, la resolución la dará el próximo 20 de agosto el juzgado 14 del distrito. En opinión de la asesora jurídica, sus recursos del acusado buscan retrasar una vez más el juicio de feminicidio de lesbi. Ya a más de un año que se cometió, podría diferirse hasta noviembre o el próximo año, toda vez que la defensa de Jorge Luis puede recurrir todavía a un tribunal colegiado si se le niega el amparo. Y bueno, la abogada de las víctimas también informó que la Procuraduría destituyó al Ministerio Público encargado de litigar el caso, Raimundo Álvarez, por lo que la familia de lesbi teme que estos hechos frenen el acceso a la verdad y justicia, toda vez que el MP fue un aliado para ellas. Este MP era el encargado de ir a las audiencias para presentar ante el juez las pruebas que recaudó la Procuraduría durante la investigación. Y bueno, la semana pasada en una conferencia de prensa, la madre de lesbi, Araceli Osorio, denunció que la destitución del funcionario Raimundo Álvarez responde a una práctica de la Procuraduría de castigar a quienes apoyan a las víctimas y pidió a la instancia de justicia que restituyera al litigante. De lo contrario, la familia no aceptaría la disculpa pública de la institución que la institución le debe por la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos local. Y bueno, pues es una nota de CIMAC Noticias que los invitamos a que la conozcan y la compartan en cimacnoticias.com.mx.
Y ahora vámonos con más información, ahora del portal de subversiones.org, en el que nos comparten un video y también un texto. Y habla del Estado de México entre el despojo y la corrupción. Este es su capítulo número 1. Y bueno, esta es una serie de artículos que van a estar sacando una serie de reportajes donde se adentran en el Estado de México, donde la corrupción y el despojo se han convertido no solo en una práctica cotidiana por parte de autoridades y empresarios, sino un síntoma del régimen oligárquico que se mantiene en el poder. A través de testimonios e investigación documental revisan casos que los muestran la complicidad de gobiernos, funcionarios públicos, empresarios, medios de comunicación, dependencias gubernamentales y jueces, todas entrelazadas en redes de corrupción que afectan a los pueblos indígenas. En contra de estos pueblos se ejerce una serie de políticas represivas, incluso con tácticas de contrainsurgencia, para someterlos a la voluntad de los gobiernos en turno. En el Estado de México, los intereses empresariales son impuestos a toda costa, y para lograrlo, funcionarios públicos de alto nivel junto con medios de comunicación masiva se ponen a su servicio. El Estado de México es uno de los estados del país donde nunca ha habido alternancia. Desde 1925 ha sido gobernado por el PNR y luego por el PRI. Además, es reconocido como uno de los estados con mayor índice de corrupción del país. De acuerdo con datos del INEGI, a través de encuestas de calidad regulatoria e impacto gubernamental, entregado el 22 de marzo del 2018. El Estado de México ocupa uno de los más altos lugares en cuanto a víctimas a actos de corrupción a nivel nacional. Y en este artículo se centran específicamente en el caso de San Pedro Tlanisco. Y esto, así dice, dignidad entre el despojo y la represión. San Pedro Tlanisco es una comunidad indígena náhuatl que se ubica a las faldas del Nevado de Toluca. Su origen es prehispánico, se remonta al señorío tepaneca, después de conquistado por el señor de Tacuba. En 1934, por decreto presidencial y a cambio de adherirse al régimen de propiedad ejidal, la comunidad de San Pedro Tlanisco obtuvo 531 hectáreas adicionales a las 2.400 que ya poseían. A pesar de que en diversos medios de comunicación se trata el tema como un conflicto entre comunidades, los integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida en San Pedro Tlanisco aseguran que no es así. La comunidad de San Pedro Tlanisco colinda al poniente y al sur con el municipio de Villa Guerrero, y el conflicto por el agua, aclaran, es con las empresas florícolas que operan en ese municipio y que necesitan toda el agua posible para mantener e incrementar el multimillonario negocio. Para 2013 se estimaba que en 4.500 millones de pesos y 300 millones de dólares la venta y exportación de flores a diversos países, especialmente Estados Unidos y Canadá. Esta es la derrama anual por la actividad de empresas florícolas tan solo en el municipio de Villa Guerrero, vecino de Tlanisco. Y bueno, así continúa todo este artículo hablando del despojo del agua. El ejidatario de San Pedro Tlanisco agradece a los presentes, complementa el testimonio de doña Yolanda, esposa de Lorenzo Sánchez Berrizóbal, quien nos acaba de narrar lo que significa para ella y su familia los 14 años de prisión y ahora una sentencia por más de 50 años para su esposo. En los ojos del ejidatario náhuatl se entremezclan la rabia, la dignidad, el pasado y el sabor de la injusticia. Comienza agradeciendo la presencia en el foro y seguida procede pausadamente a platicarnos con la voz entrecortada. Y bueno, aquí tienen los testimonios de los compañeros. Y bueno, vámonos con más información.
Bueno, ahora vámonos con una nota en torno a las actividades pues que están llevando a cabo acá en la Ciudad de México. Ciudad Monstruo, en torno al desarrollo del software libre, y mucho se ha concentrado pues en el rancho electrónico, este espacio Hacker Space, como se han autodenominado, que se encuentra acá en la Colonia Obrera, en la calle de Lorenzo Boturini número 61, en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues desde ese espacio se han estado organizando distintas actividades de promoción, difusión, desarrollo, en fin, ¿no? De todo, de el software libre y pues todos los sistemas operativos también que van en entornos libres. Y ellas han sacado desde hace algunas semanas una convocatoria que se titula Una Vaca para el Rancho Co-Funding, y es una campaña de microfinanciamiento para que el rancho electrónico siga trabajando. El rancho electrónico es un lugar para hacer, construir y compartir. Lo hemos hecho desde hace ya más de 5 años al margen de instituciones, empresas y gobiernos. Si ya has venido, sabrás que es cierto y que nos falta mucho por construir. Aquí han ocurrido talleres, conversatorios, proyecciones, laboratorios, eventos grandes y chiquitos bajo el esquema de entrada libre y cooperación colaborativa. Hoy, que es cada vez más difícil resistir al individualismo y la desesperanza, el hecho de que existan espacios como el rancho nos demuestra que vale la pena conjuntar esfuerzos para mantener espacios destinados a la creatividad, la compartición y el disfrute colectivo. Y bueno, pues nos invitan a participar en estas, pues como vaquera, ¿no? En esta cooperacha colectiva solidaria con el rancho. Y ellos están organizando varias actividades para que podamos desde asistir, como también podamos ir y apoyar a este espacio. Y una de las actividades importantes que queríamos compartirles es el Debian Day, que se va a dar el próximo sábado 18 de agosto a partir de mediodía, donde van a haber jornadas de instalación, charlas y talleres de Debian, un sistema operativo libre, GNU Linux, impulsado por una comunidad internacional. Esto va a ser allá en el Rancho Electrónico, repetimos, Lorenzo Boturini, número 61, esquina Bolívar, Colonia Obrera. Y también ellos están invitando a un taller de música para la banda que parece que está organizando el próximo 25 de agosto. Dice, si eres músico, musiquero y quieres presentar tus canciones a más personas, participa en la compartición, fiesta, encuentro musical, música para la banda en el Rancho Electrónico. También están impulsando algo que se llama Pixelería del Barrio. Y dice, ven a compartir técnicas y procesos para experimentar con gráfica de manera autogestiva. Eso también es ahí en el Rancho Electrónico, del 28 de julio al 1 de septiembre, los sábados de 11 a 2 de la tarde. Y bueno, pues también pueden encontrar todas estas actividades y más en el portal ranchoelectronico.org.
Bueno, y ahora vámonos con Oaxaca, con una noticia del portal Noticias de Abajo, tu noticiero. La resistencia de lo propio frente a la imposición de lo ajeno, el nombramiento de autoridades por el sistema normativo indígena de San Carlos Yautepec, Oaxaca. Entre los derechos colectivos de los pueblos originarios, la piedra angular es el derecho a la libre determinación y autonomía, pilar de las formas de organización político-social que existen en las diversas comunidades de Oaxaca. La libre determinación y autonomía implica, entre otras cosas, el derecho a nombrar a sus autoridades municipales, civiles, administrativas, religiosas, comunales, de comités, etcétera, para conformar sus sistemas de cargos aplicando sus propias normas y procedimientos en Asamblea General Comunitaria. En este contexto, el tema de los sistemas normativos indígenas terminó acuñado para diferenciar a las comunidades que se rigen por asamblea de las que usan el sistema de partidos políticos para nombrar a sus autoridades. Implica un reconocimiento real de forma propias comunitarias de organizar la vida en la colectividad. Este reconocimiento se basa en el respeto al derecho a la diferencia, lo que es la base de los derechos colectivos de los pueblos originarios de este país. Como parte del ataque que parece ser sistemático, es decir, dirigido por el Estado y sus instituciones y otros actores externos coludidos con ellos, en contra de los sistemas normativos indígenas y la comunalidad en Oaxaca, ha surgido tres argumentos. Tres tienen como trasfondo una visión racista de las comunidades y sus formas de organización, en el peor de los casos, o un desconocimiento total, en el mejor. Además, han traído como consecuencia el etnocidio y una ola homogeneizadora en el Estado que implica un desconocimiento de hecho del pluralismo jurídico. El primer argumento es que los sistemas normativos comunitarios, es decir, los conjuntos de normas y reglamentos que sirven como el sistema legal de las comunidades, discriminan a las mujeres. Este argumento desconoce totalmente que todas las personas están sumamente ocupadas en las comunidades y nadie puede tomarse el lujo de no participar como pasa en el mundo externo. Todos deben participar en los cargos, en el campo, en la artesanía o el oficio, en los tequios, en las fiestas y ritos colectivos, pues la comunidad es absorbente. Tan absorbente que al hacer un cargo, realmente una carga, se necesita de la ayuda de toda la familia, tanto sanguínea como ritual, para poder sacar el compromiso. Esa realidad hace que los cargos se cumplan al nombre de la unidad familiar, por lo que no importa si el nombramiento sale a nombre de la esposa o el esposo, de la hija o el hijo. Al cumplir, es a nombre de todos los que pertenecen a su unidad familiar. Y al hacerlo bien, queda bien la persona, su unidad familiar y también su familia extensiva. Más importante aún, se consideran ciudadanos activos, es decir, cumplen con su obligación y por ende tienen derechos. Además, es común para el extraño a la comunidad desconocer todos los tipos de cargos que existen en ella. Suelen pensar que solo importan los cargos de cabildo porque son los únicos que también existen en el sistema de partidos y son los únicos que conocen los externos. Aparte de la aparente discriminación en contra de las mujeres, el segundo tema de moda para los detractores de la comunalidad y los sistemas jurídicos comunitarios es el de los derechos de los avecindados. En los municipios conurbados, en este ámbito, con total claridad y firmeza, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dictado en diversas resoluciones relativas a la comunidad de San Sebastián Tutla, que los foráneos avecindados en el fraccionamiento del Rosario, aunque sea la mayoría, no tienen tales derechos a menos que sean del sistema normativo y sistema de cargos de la comunidad. Si quieren participar, que empiecen desde Topil y demuestren su respeto y disposición de servir a la comunidad. El tercer tema, comúnmente manejado en contra de los sistemas normativos indígenas, es la supuesta discriminación por parte de las comunidades conocidas como cabecera municipales, contra las conocidas como agencias o agencias de policía. Lo anterior es, como los dos anteriores, un simple ataque a los principios y valores comunitarios disfrazados con argumentos del derecho oficial, el derecho ajeno, el sistema de partidos. Y bueno, es un artículo comunicado mucho más extenso, que nos lo comparten la Parasto Anita Messi Hashem Dilmagi, doctora en Derecho de la UNAM, profesora e investigadora del Colegio de Tlaxcala. Y bueno, ahí está el mail por si tienen información que quieran comentar o si quieren revisar todo el artículo completo. Este es un extracto por la cantidad de tiempo limitado que tenemos en el noticiero. Vámonos con más información.
Y bueno, vamos ya con una de las últimas notas del día de hoy. Y es una nota de Oaxaca. La búsqueda terminará cuando encontremos el último desaparecido, dice Lucas Avendaño. Una nota de Jorge González. Dice: hay fuerza en el cansancio de Lucas, se puede percibir fortaleza. En sus ojos hay destellos de esperanza y melancolía, esa emoción tan humana que al paso del tiempo oxida. Pero en su mirada hay más que eso, una aproximación quizás a esa humanidad perdida de la que tanto se habla. Anochece, sentado en una banca al interior de la Facultad de Bellas Artes, el artista oaxaqueño Lucas Avendaño Martínez narra su fatigante experiencia de 3 meses de desconocer el paradero de su hermano Bruno Alonso Avendaño Martínez. El tono de su voz acaricia y golpea fuerte al mismo tiempo. Aunque encontremos a mi hermano, la búsqueda va a terminar cuando se encuentre la última persona desaparecida. Hoy se cumplen 3 meses de la búsqueda de Bruno Avendaño, 3 meses de impunidad y desinterés por parte de las autoridades. Hoy se cumplen 3 meses de solidaridad de amigos, familiares y desconocidos que hoy reclaman el paradero de Bruno y cuestionan: ¿para qué existe la fiscalía? ¿Para qué existen los mecanismos de búsqueda? ¿Para qué la ley contra las desapariciones si Bruno aún no ha aparecido y no se han interesado en buscarlo? Mi hermano desaparece el 10 de mayo, comenzamos la búsqueda desde ese momento y al otro día levantamos un acto en el Ministerio Público de Tehuantepec. El caso de Bruno fue considerado como desaparición forzada una semana después de la denuncia, pero hasta ahora ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Gobierno ha asignado alguna comisión de búsqueda, a pesar de que la Ley General de Desaparición Forzada lo obliga a hacerlo, asegura Lucas. Y bueno, una nota más extensa que nos comparten nuestros compañeros de Avispa Media, avispa.org, Avispa Media, su portal, y que finalizan diciendo: a 3 meses de búsqueda, el semblante y fortaleza de Lucas prevalece. Asegura que va a encontrar a su hermano más pequeño, su Xunco, el más pequeño en zapoteco, como de forma cariñosa lo nombró en una de sus cartas para exigir justicia. Hoy Lucas cuestiona la violencia de un sistema en el que prevalece la impunidad, porque se permite, pero no pierde la esperanza, sonriente lo asegura. Y bueno, pues esa es la nota de Avispa Media que nos comparte en torno a esta búsqueda de Bruno Avendaño. Y bueno, ya con esto estamos cerrando las notas del día de hoy. Pues los invitamos a que pues nos sigan escuchando, ¿no?, en las siguientes ediciones. Esto es Noticias de Abajo, nos pueden escuchar a través del portal noticiasdeabajo.mlo.wordpress.com. Agradecemos a todas las radios, a todos los portales, a todas las medios libres que pues nos han ayudado a la difusión, a la promoción y también a compartir con sus notas, ya que con eso pues nos alimenta a seguir haciendo este noticiero y también pues nos hacen que la escaleta se llene, ¿no? Y bueno, pues gracias por toda esa chamba de hacer comunicación desde abajo, de romper el cerco. Y también les invitamos a que nos escriban a noticiasdeabajoml@radio.net y a que nos busquen en las redes sociales libres, federadas y en otras.
Y ya con eso terminamos. Sigan organizándose para romper el cerco informativo. Vámonos con una canción ya para despedirnos. Ahora que está en boga esto de la Masacre 68, vamos a escuchar Masacre 68 con Masacre 68.
No son campesinos, son el uniforme, son un buen semanco. Las de los bolivias estaban esperando, cientos inocentes que dan su blanco. Dos de octubre, no lo olvidaré. Masacre 68, no lo olvidaré.